día. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones, limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli. En FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos acá haciendo el cierre del mercado a comienzo de la semana, hoy lunes. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, con muchas noticias, ¿no? Sí. Muchas noticias de mercado, renta fija, renta variable.
Ya de todo.
El mercado nuestro ya de por sí tiene muchas noticias.
Bien, señores, bueno, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en LinkedIn, arroba Pablo Tabelli con doble L. Estamos acá con el invitado, vino hoy, así que lo presentamos de una, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo están, chicos? Bien, la verdad, con este día lluvioso y de mercado altamente movido, bastante bien.
Doble mérito, venir hoy.
Sí, la verdad.
Está mejor el mercado que el tiempo, ¿no?
Sí, fue complicado llegar hasta acá, pero bueno, ya estamos.
Bueno, muchas gracias, Pablito, por venir. Un solo comentario, antes también de presentar al invitado, que también lo tenemos en línea, hablar un poquito sobre el mercado en general de acciones, pero bueno, en términos generales. El Banco Central sigue comprando dólares. En el día de hoy volvió a comprar 30 millones de dólares. Suma más de 4.400 millones de dólares. Y me parece que en este contexto en donde suben los spreads de los bonos soberanos a nivel global por la suba del rally del precio del petróleo, una expectativa de inflación al alza, y a nivel global y bancos centrales que pueden girar hacia un sesgo más contractivo en la política monetaria, me parece que la compra constante de dólares del Banco Central le sirve como buffer a los bonos argentinos y al riesgo país para no deteriorarse más de lo que se están deteriorando. Lo mismo del lado cambiario. El hecho de que el Banco Central compre dólares y en paralelo el equipo económico mantenga un sesgo contractivo en la política monetaria sirve como buffer para que el peso no se devalúe en un contexto en donde las monedas a nivel global se están devaluando. Y es interesante, ¿no? Porque mientras está siendo un momento difícil para los mercados emergentes, la Argentina lo está sintiendo bastante bien. El peso se está apreciando. Las acciones están subiendo, siendo Argentina uno de los únicos mercados que sube en el último mes. 16% sube el Merval en dólares en el último mes. El S&P cae 2-3% en el último mes del inicio de la guerra. Nuevamente con la parte cambiaria, las monedas emergentes están devaluando, salvo aquellas que están más relacionadas con la parte petrolera, ¿no? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, México se aprecia, Colombia se aprecia, Brasil se aprecia, Brasil. Argentina se aprecia, Noruega se aprecia, Canadá se aprecia, Australia se aprecia, el resto de las monedas no. El dólar sube contra el resto de las monedas, pero ahí hay un trade en petrolero. Pero entonces nos agarra bien parados y el Banco Central sigue haciendo los deberes para que el impacto sea menor, mientras que en paralelo Argentina está teniendo una buena performance, ¿no? Por las perspectivas que se pueden dar hacia adelante también, pensando en el flujo de dólares que pueden venir producto de el superávit energético, ¿no? Pero me parece que queda bien claro en las monedas cómo es el trade entre ganadores y perdedores, también en las acciones, ¿no? Buena dinámica para el mercado local, ¿o no, Pablo? ¿Te sorprendió?
Sí, el mercado local. Me sorprende lo que ha pasado con el mercado norteamericano también, ¿no? Porque más allá, en el Nasdaq vemos algunas acciones que sí han caído desde noviembre 30%, pero el mercado local, el mercado internacional, cuando vos ves los índices, la verdad que no es una caída para tiempos de guerra. O sea, la verdad la sacó muy barata, y el mercado local también la viene sacando muy buena. Bueno, convengamos que la Argentina, todo lo que vende afuera, subió. hasta la soja subió. Entonces, me parece bueno. Con respecto a empresas, sigue habiendo noticia, bueno, buena y mala, ¿no? No sé si lo querés charlar ahora, pero
sí, mételo, digamos,
hay una buena, y que el listado es largo, lo venimos charlando acá siempre, de que esta vez, a partir de diciembre del 23, y no es por hacer proselitismo, pero con confianza, las empresas argentinas cada vez más están en manos de argentinos, caso adicional es hoy Loma Negra, Mildin, no Pampa, pero Mildin, Marcelo Mildin, CEO y accionista controlante de Pampa, compró junto con otro grupo el control de LATSEM, que es quien controla con el 52% la empresa Loma Negra. Loma Negra, recordemos que en el año 2005 se había vendido, era de la familia Fortabat, se vendió por 1.000 millones de dólares al grupo brasilero Camargo Correa. Camargo Correa tuvo problemas de endeudamiento en Brasil, aparte de estar nombrado en Lavallato, el caso de corrupción. En el año 2018 vendió en el IPO la mitad, el 49%, lo vendió a 950 millones de dólares. Duplicó la capitalización bursátil de lo que le había comprado a la familia Fortabat. Hoy la capitalización bursátil es de 1.300 millones de dólares nada más. Así que la volatilidad es el emblema en esta y otras acciones más. Hoy Intercement, que es quien tiene, decíamos, el 52%, está liderado, o el control es 38%, Mildin, después un Redwood Capital 26% y Moneda, el grupo chileno, con el 24%. Así que Loma Negra tiene de vuelta controlante argentino.
Sí. Pablo, ¿te sorprende la fortaleza de Argentina hoy en términos comparativos?
No, porque este año arrancamos un año distinto al 2025, o sea, con enseñanzas del 2025, porque en el 2025 el gobierno no compró dólares, entonces el mercado dijo, empezá a comprar dólares, y del 1 de enero, después del brindis, los muchachos empezaron a comprar dólares porque el mercado se lo propuso, y gracias a eso nos agarra con una posición distinta ante la guerra, fuera que a su vez también somos exportadores hoy de energía, porque no solo petróleo, sino gas y posiblemente en el futuro minerales, también está ayudando al agro. Entonces, justo hoy estaba hablando con un cliente y me decía, quiero invertir afuera porque hay menos riesgo que Argentina. Y le digo, mirá, hoy estamos un poco al revés. Hoy el menor riesgo hoy está en Argentina comprando, si querés, bonos corporativos en dólares, y afuera tiene bastante riesgo. Cuando vemos las acciones, como vos estabas diciendo, Pablo, cayeron las
tecnológicas.
Exacto, las tecnológicas cayeron, las 7 magníficas, esta no me salía la palabra. Tenemos una diferencia de riesgo muy abismal con la Argentina. Y no solo esto, sino pensando para los próximos 9 meses que nos quedan del año, el campo va a generar más dólares para la economía argentina, energía va a generar más dólares para la economía argentina, y a su vez, si el gobierno se encamina a vender las empresas que tiene, vamos a generar todavía más dólares. Entonces hoy
nos van a bañar de dólares.
Nos van a bañar de dólares.
Sí, es cierto.
Sí, eso por supuesto le da esa perspectiva, ¿no? Me parece que todo esto sirve como buffer. Pero bueno, mucho está también el debate político, si la política está ensuciando o no, todo el tema de Adorni, bueno, distintas cuestiones que está en el debate, lo leo en los diarios, lo leo en los medios, en las redes y demás.
No creo que la política ensucie la economía, porque siempre hemos tenido muchas cosas. El mercado, el operador de mesa ve cuántos dólares tiene, me puede pagar los bonos, sí, me está pagando los bonos, sí, bueno. Este es un buen camino. Yo creo que la mesa donde se maneja la plata dice, che, este me está pagando, sí, está acumulando dólares, sí. ¿Cómo viene la perspectiva para el futuro? Mejor que las de ahora. Listo, entonces vamos por un buen camino.
Sí, si estuviéramos cerca de un proceso electoral sería otra cosa.
Claro.
¿No? Lo que pasa con el Adornis Gate. Pero estando tan lejos, es como vos decís, o sea, ven cuántos dólares hay y cuánto hay que pagar, ¿no?
Sí, prenden un poco la noticia, hablarán un poco en los cafés cuando cierra el mercado, pero después no le interesa mucho el mercado lo que esté pasando.
Estamos en comunicación también, pero lo quiero meter en la conversación a Juan Ignacio Tomé. Él es analista senior de Equity de Grupo SBS. Nacho, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Juli? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Todo bien, por suerte.
Bueno,
acá, arrancando la semana.
Le cuesta, costó hoy después de...
Sí.
Te quería preguntar, bueno, a vos también, cómo ves el panel, ¿no? Porque también uno ve cuánto aporta cada sector al Merval, y ahí claramente el sector de oil and gas es el que más está aportando, el sector financiero menos, reguladas más en línea con el Merval. El tema es, primero, es esa imagen a vos que te da, por supuesto, digamos, por el rally del petróleo, pero también en perspectiva, ¿cómo puede seguir hacia adelante?
Sí, bueno. Si querés una consecuencia positiva de este contexto de mucha volatilidad por todo el escenario geopolítico es que se empieza un poco a ver en números, si querés, eso que nosotros siempre veníamos mencionando y otras veces que me invitaste y charlamos, que era el potencial que tenían varios papeles de Argentina, sobre todo los vinculados a Vaca Muerta, en un escenario en el cual el petróleo tuviera algún shock, ya sea geopolítico o por alguna otra razón. Y bueno, hoy justo lo revisamos con el equipo, que actualmente entre YPF Pampa y TGS, que son, si querés, las que están ligadas directamente a Vaca Muerta dentro del Merval, representan un poquito más del 33% del índice, ¿no? Entonces, claro, eso creo que es la principal explicación de que Argentina se haya diferenciado del resto de emergentes en un marzo que fue difícil para el mundo.
Sí, nos estamos convirtiendo en un panel cada vez más petrolero, ¿no? ¿No?
Capaz hay que swapear ahora, ¿no? Después de tantos días o tanto tiempo de suba de las energéticas, ¿no? Porque empiezan a despuntar, como hablamos la última vez, algunas, digamos, que no estaban muertas. Comentamos el lunes pasado el caso de Aluar, recordemos que subió 20% el último mes, y el cambio, digamos, de sentimiento de mercado con respecto a Aluar es, lamentablemente, pero bueno, el bombardeo que hace Irán de las plantas de aluminio en Bahrein y en Dubái. Medio Oriente es el 9% del mercado de aluminio del mundo, la producción, pero casi un cuarto del comercio internacional. Entonces, bueno, por eso el aluminio sigue subiendo. Subió Alcoa en lo que va del año, casi. Alcoa es la gran empresa productora de aluminio en el mundo. Y bueno, y eso le dio combustible a Aluar, ¿no? Sí. Empiezan a aparecer tapados.
Sí, algunos que están retrasados. Uh-huh. ¿Te gusta algo en estos precios en el Merval o...?
Sí, yo creo que las próximas semanas estaremos mirando bancos argentinos.
Coincido.
Que tienen unos precios todavía que no están en relación a lo que es la economía argentina y a lo que viene en un futuro, porque si pensamos que el sistema financiero argentino representa un 10% del PBI y tendría que estar en 20-30, es un banco que tiene que crecer tres veces lo que vale hoy en los próximos años y que va a ser en el corto plazo, porque si pensamos que pasó de 3 a 10-11, si lo queremos ver, en dos años, bueno, vamos en ese camino. Vamos a necesitar igual más estructura financiera, un sistema financiero aún más grande, pero el camino es ese.
Nacho, ¿vos te gustan los bancos o todavía no? Porque también está la pregunta de si hay que empezar a rotar. ¿Viste que
sí.
esa típica estrategia de vender lo que subió y comprar lo que cayó?
Lo que pasó en el S&P.
Sí.
Sí, a ver, si querés, lo dejo ahí como disparador y después si querés charlamos, pero yo... Si bien uno se podría tentar a decir, bueno, YPF Vista subieron un 30% en marzo, la verdad que nosotros estamos proyectando crecimiento tan grande en lo que es producción para adelante, que si vos haces si querés una proyección inversa, un DCF inverso, y ves a estos precios qué barril tenés internamente, todavía te da que están priceadas a un barril Brent de 70 o incluso por debajo. Entonces, yo no tomaría ganancias en toda la posición, si querés, así como opinión rápida, pero obviamente estaría tentado. También coincido en que hay que empezar a ver de reojo otros sectores que por ahí están más ligados a la, si querés, a la actividad. Algo después, si querés, charlamos de Loma, de este cambio de manos. Pero pensando en los bancos, sí, creo que de a poco se puede ir armando una posición, sobre todo post balances del cuarto trimestre que tuvimos en marzo, quedaron con múltiplos, si querés, algo más realistas de que lo que venían al cierre del año. Pero bueno, la data del sector siempre sale con un poco de rezago. Recién ahora estamos viendo datos de enero y febrero. Pareciera que lo que es la mora de las familias estaría encontrando un techo, lo cual sería positivo. Pero creo que el otro factor que todavía los bancos tendrían que empezar a mostrar, como para, si querés, que haya un mayor flujo, es el tema de mayor eficiencia, pensando en lo que es estructura, ¿no? De salarial y demás. Hay algunos bancos que están con planes de retiros voluntarios, porque creo que los números actuales del sector, que necesitan mejorar margen, sumado a toda la carrera de la inteligencia artificial y la amenaza de la fintech, creo que el mercado le va a exigir a los bancos una vuelta de tuerca en lo que es márgenes, reducción de estructura de costos, ¿no?
Tantos ahí puesto en el ojo del tema de la mora, ¿no? Como dijo ahí Nacho, o sea, si sí. Es que pega la vuelta, ese puede ser punto de entrada.
Y, ¿sí? Y aparte, a sumarle a lo que dice Nacho, hay que entender que los bancos argentinos hoy son una sumatoria de bancos pasados, porque los bancos fueron comprando bancos, entonces claro. tenés gerencias de gerencias que fuiste por ahí desarmando, sucursales que se van cerrando, porque uno va caminando por la calle y dice, che, acá había una sucursal de tal banco, ahora no está, sí, o ahora hay una sucursal, otro tipo de sucursal. Entonces tenés costos no solo de demora, sino de gerencias dentro de los bancos.
Ahora, yo planteo la siguiente duda para con las acciones, pero uh-huh, para ir a esto, primero tenemos que ir al tema de los bonos, porque está íntimamente relacionado, sí, lo que pase con el riesgo país de las acciones. A mí me preocupa un mundo más inflacionario, producto del shock petrolero, que el mercado te incorpore más probabilidad de suba de tasa de la Reserva Federal y de los bancos centrales a nivel global, un desplazamiento para arriba de las tasas a nivel internacional, incorporando esa probabilidad, que te haga subir más el riesgo país, y que entonces, digamos, te pone un techo a cualquier suba mucho más fuerte de las acciones. Entonces digo, ¿cómo ven al riesgo país pensando en las acciones y también pensando en los bonos? La curva argentina se desplazó para arriba todo este tiempo. Arranco con Nacho y después lo meto a Pablito, uh-huh, y, bueno, a los dos Pablos. Vos, Nacho, ¿cómo lo ves el tema del riesgo país en sí y el impacto en las acciones también?
No, sí, claramente tuvimos un rebote después de los mínimos que vimos al inicio de año, que estuvo cerca de tocar los 450 puntos, pero creo que obedece más a lo que vos mencionaste, los factores exógenos vinculados al mundo. A ver, si bien cuando comenzó la guerra todos pensábamos, o por lo menos nosotros sinceramente pensábamos que para abril ya podríamos, ya sería historia, la verdad que se estiró más de lo que muchos pensábamos. Luce difícil pensar que se siga estirando, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si viene día a día y hay momentos por los que parece que Trump va a salir a decir que se terminó todo y al día siguiente el petróleo sube otros $10, yo tendería a pensar que esto sigue siendo transitorio y que de acá a previo a mitad de año esto ya tendría que quedar en el pasado para llegar con él y el Partido Republicano en un buen momentum a octubre, noviembre, ¿no? Que son las elecciones.
Ya nadie le cree a Trump. Amenaza.
Amenaza, es perro que ladra no muerde, dicen.
¿Cómo ven acá el tema del riesgo país?
Venimos hablando hace tiempo de la desvalorización del dólar, ¿no? Entonces, lo que va del año, Estados Unidos, el Tesoro recompra 200,000 millones de dólares en bonos y la tasa no baja. Entonces hay una sensación bonos y la tasa no baja entonces hay una sensación de que no arreglar las cuentas fiscales, cada vez te pido más tasa. Entonces, sí, esos 600 puntos que tiene hoy la Argentina, si vos le subís la vara de comparación, no parece que vaya a bajar mucho, ¿no? Como dice Nacho, hay algunas empresas argentinas que el crecimiento compuesto de ganancias para los próximos 3 o 5 años es tan grande que parcialmente te compensa con una reducción de spreads. Y creo que hoy en día nadie está haciendo los cálculos o descontando los flujos de caja de las empresas con un riesgo país mucho mayor de 500, 600 puntos. O sea, ya en las valuaciones que vos ves en los reportes está este riesgo país. El problema es si llega a subir. O sea, comprar acciones argentinas no sería el combustible por una baja importante del riesgo país, sino por lo que pueden dar tanto los bancos como las empresas de energía. Un tema de los bancos, que una observación de mercado, una anécdota, cuando las noticias son malas, porque la verdad que no hay noticias buenas sobre los bancos, y los precios suben pese a eso, estamos, me parece, donde dobla el viento, ¿no?
¿Se agotó el movimiento bajista?
Y sí, porque las noticias te dicen todo el tiempo, cae el consumo, aumenta la mora, qué sé yo, pero como decían recién, son datos de 60 días para atrás. El primer dato que salga, la mora bajó un punto básico, ahí vas a tener la nitro para las acciones bancarias.
Con relación al riesgo país, quiero saber tu opinión también.
Ahí te digo esa, pero te agrego a la de los bancos. también hay que tener en cuenta la baja de tasa que arranca en abril. Exacto. Cuando vos bajás la tasa y hacen que las familias y también las pymes se vayan refinanciando una tasa de 10, 15, 20 puntos menos, o en comparación si va 180 días para atrás, un poco más todavía de tasa, hace que el futuro no sea tan malo y vas a bajar la mora. Con respecto al riesgo país, bueno, tenemos los dos elementos, la parte internacional, que puede ser que sea estable o te pueda subir un porcentaje, pero yo me baso mucho más en la prima argentina. La prima argentina y veo todos estos movimientos que va a haber este año. Entonces, si llegamos a junio con 10.000 palos, llegamos a diciembre sumando 5, 6 más, y fuera de esas compras tenés los ingresos extraordinarios de ventas de empresa, tenés lo que se te va a generar de energía adicional, y tenés todas las inversiones que va a generar desde energía para el 2027, porque todo eso que ingresa, todos esos dólares van a ser reinvertidos en nuevos rigs para petróleo, en minería, sí, y demás. Vas a tener un 2027 muy bueno. Entonces yo creo que vamos a tener que ver la prima de riesgo argentino, que tendería a disminuir siempre y cuando vayamos haciendo las cosas bien.
Yo creo que se está haciendo,
mejorando. Sí, 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 sí.
El delivery. Quiero hacer la última pregunta, Nacho, y lo libero, si no lo tenemos al teléfono toda la noche. El tema del crecimiento y la economía, ¿no? Que viste que se ha instalado el concepto de que la economía argentina está creciendo de manera heterogénea, que obviamente no de manera homogénea en todos los sectores, sino, digamos, muy puntual. ¿Cómo afecta eso en las acciones? ¿Cómo lo ves al Merval en general para adelante? Y si esa heterogeneidad puede empezar a homogeneizarse, digamos, ¿no?
Sí, el famoso crecimiento en K, ¿no?
Claro.
Sí, eso lo venimos notando, y bueno, por eso hasta ahora nosotros nos hemos focalizado principalmente en, bueno, lo que es energía, y, o sea, oil and gas, mejor dicho, y de a poco empezamos a ver, estamos analizando más, poniendo la lupa en alguna que otra empresa minera que cotiza, no es parte del Merval, pero que cotiza afuera y que ya está produciendo y exportando. Pero al margen de eso, nosotros creemos que de a poco se va a ir hacia una convergencia, y ahí creo que hay que hacer foco principalmente en aquellas empresas ligadas a la actividad que hoy en día tienen capacidad instalada ociosa. Creo que claramente Loma Negra, con esta noticia de que vuelve a manos argentinas, eso sumado a que, si vos ves los números, la capacidad ociosa hoy en día es algo por encima del 50%. Creemos que es una empresa que paulatinamente, pero de a poco, de la mano tanto de proyectos de Langas como minería, puede repuntar, y en esa empresa también lo mismo en Ternium, lo que es el leverage operativo puede generar un crecimiento de EBITDA y posterior caja muy interesante. Pero lo vemos, si querés, pensando hacia la última parte del año, y por ahí más fuertemente en el 2027, año electoral, ¿no?
Sí. Bueno, está el reclamo ahí a nivel social, que crezca un poco más homogéneamente la economía. Esperemos que pueda derramar, sobre todo pensando en el que viene, electoral, ¿no? Uh-huh. Sería fantástico. Nacho, querido, te despido. Gracias por estar de ese lado. ¿Tenés algunas redes o algo donde te puedan seguir?
Bueno, sí, en Twitter, Nacho Tomé 6, sí. Y bueno, después obviamente el Twitter de QuickTrade SBS.
Muy bien, bárbaro, señores, ahí lo pueden seguir a Nacho, y también arroba QuickTrade SBS y arroba Grupo SBS, ok. Gracias, Nacho, te mando un abrazo grande.
Bueno, chau, un abrazo, chau a todos ahí. Chau, chau.
Está ahí el tema del crecimiento económico y las tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Han aflojado las tasas de interés y han aflojado la volatilidad en la tasa de interés. Esperemos que eso en algún punto derrame en la actividad.
El tema creo que es político, que se ha comentado mucho últimamente, ¿no? O sea, acá está cambiando la matriz productiva. Yo contaba la otra vez, estuve en San Juan hace 15 días y, digamos, los caminos que han hecho las mineras es impresionante. Así calculo que debe estar en toda la cordillera, pero tenés el problema del Gran Buenos Aires que no levanta por este cambio, digamos, de matriz económica, ¿no?
Sí. Entonces, uno siente que en el Gran Buenos Aires quizá la economía le está costando más, pero hay otras áreas que están en booming, ¿no?
Pero otras
un áreas poco que lo que dijo Caputo ayer, me parece.
Exacto. Sí. Ni hablar de Neuquén. El otro día, no sé si leyeron que hay una empresa neuquina que invirtió, no me acuerdo, creo que eran 10 millones de dólares en una fábrica de viandas para llevar a los empleados de, sí, o los que están trabajando en los pozos, con una capacidad de hacer 6.200 viandas por día y para duplicarla en un año, ¿no? O sea, bueno, para alimentar 6.200 personas que trabajan en los campos de Vaca Muerta. Sí. Pero, digamos, me parece que es un tema que vea para el año que viene, pero si no mejoran, digamos, el pequeño comercio, la construcción, y va a decir, bueno, ¿cómo viene la intención a voto? Más que todo de, por ejemplo, el Gran Buenos Aires.
El Gran Buenos Aires. Pero yo creo eso también, que va a haber migraciones internas dentro de Argentina.
Debería, sí.
Debería haber esto que decís de las viandas. Entonces, alguien que dice, che, quiero poner un restaurante en Capital Federal y tengo que mirar a San Juan. Uh-huh. Quiero poner, no sé, un kiosco y Salta va a tener mina, Catamarca va a tener también. Entonces la visión por ahí va a dejar de tener el centro en Gran Buenos Aires y Capital Federal y va a ir a las provincias productoras de exportaciones. Uh-huh. Yo creo que vamos más por ese camino y va a derramar de ese lado.
Yo no sé, es que no sé si tenemos la cultura todavía para hacer eso.
En Estados Unidos va a ser mucho tiempo.
Es muy común en Estados Unidos, no vivís toda la vida en la misma ciudad.
En la misma ciudad, en el mismo estado. Uh-huh. Acá no lo sé, ¿viste? Dice uno, dice, ¿quién se va de Buenos Aires a Catamarca? Y tenés un golpe cultural muy fuerte también, otro ritmo.
Y hasta que se vaya el primero. Que se vaya el primero, el segundo, y dice, che, hay más calidad de vida.
Claro.
Me fue bien. Y estoy ganando menos o igual, pero con una mejor calidad de vida. Uh-huh. Y demás, y va a empezar. Las migraciones son, no son rápidas, son lentas, más en estos procesos, porque no es que una mina la armás de la noche a la mañana, sino que lleva también su tiempo, lo mismo que los pozos petroleros, lo mismo que energía, que gas, que todo lo relacionado, que el agro también. El agro, si crece y llega a duplicar para los próximos 5 o 10 años porque le bajaste las retenciones, porque tiene préstamos y demás, también va a tener migraciones de... Uh-huh. De Gran Buenos Aires.
No, y va a haber construcción, que uno dice, uy, pero la construcción no levanta. Claro, no levanta acá en el Gran Buenos Aires, pero en todos esos lugares, evidentemente, está levantando porque hay más gente que está yendo a vivir ahí.
Yo te juro que el tema de la construcción no me queda claro, porque yo veo obras por todos lados.
Bueno, acá para venir hoy día de lluvia no se puede estacionar en ningún lado.
Pero acá enfrente hay una.
Sí.
Pero, o sea, no, esto es una pava lo que dije, que acá no hay una, pero digo, está en todos lados.
Bueno, pero no tenés obra pública,
bueno, ahí está.
Que es ahí la está. Mitad de la construcción.
Ese es el problema.
Y después, toda la gente que decía, bueno, voy a invertir mis dólares porque construyo a $1,000 el metro cuadrado,
hoy
en día es 1,800.
Claro.
Entonces, ya no es negocio construirlo, ¿no?
Sí, pero yo sabes lo que creo también es que nos está pasando con la mayoría de los inversores, es que cambió el consumo. Ya ahora la plata no te quema y por eso no salís a reventarla en la calle, che, me compro una remera, me compro una zapatilla, uh-huh, me compro esto, sino que los inversores están siendo por bienes duraderos. Cambio el auto, me compro un auto, una moto, los préstamos hubo que salieron, uh-huh, también. Entonces está cambiando el consumo, ya el consumo no se piensa en el día a día en quemar la plata, sino se está pensando en el mediano y largo plazo. Y cuando vos pensás en el mediano y largo plazo, no es un consumo bajo, sino que tenés que planificar, tenés que ir en función de eso.
Sí, hoy en día, aparte, ¿no? No queman los pesos, lo que queman son los dólares.
Sí.
Porque cuando vos ves.
Y que dan miedo de venderlo.
Claro, decís, se estoy vendiendo muy barato, pero cuando vos ves los consumos en Argentina, o sea, cualquier cosa, ¿no? Salvo algunos, como vos decís, autos han bajado, textiles han bajado, electrónicos
está
han bajado.
Caro Argentina, Marcos.
Pero, digamos, el día a día, supermercado, colegios, sí, etcétera, en términos de dólares, es un incremento notable con respecto a 24 meses atrás.
Sí. Ir a comer afuera.
Ir a comer afuera.
Está caro.
Exacto.
Pero bueno, digamos, están cambiando los consumos, pero también eso le da una moneda fuerte. Uh-huh. Uno, viste que Caputo dice que quiere pegar una patada en el culo a aquel que pide una devaluación. Sí. Eso lo dijo literal.
Sí.
No, también nos quieren hacer acostumbrar a esta moneda fuerte, pero me parece que responde esa moneda fuerte a lo fundamental, digamos. Tengamos en cuenta que si el Banco Central no estuviese comprando lo que compra, el dólar estaría mucho más abajo.
Sí. Sí.
Bueno, ahí que es que el Banco Central sosteniendo el tipo de cambio. ¿Y por qué se aprecia? Y por flujo y por fundamental.
Bueno, ahí les introduzco dos temas para el debate. Uno, el por qué, digamos, con esta compra que hace el Central sistemáticamente, tenemos un spread entre contado con liquidación y dólar MEP de el 3,8, sí. Estaba hoy. O el spread que está entre contado con liquidación y el tipo de cambio Banco Nación, que está casi en el 7. Entonces, lo pongo acá a discusión. ¿Cuál es la causa? Es que tenemos muchos dólares MEP, pero, digamos, no hay dólares que están entrando de afuera en el circuito financiero.
Sí, sí.
En cambio, en el circuito financiero sí hay demanda por sacar pesos o venta de bonos o lo que fuera para enviarlos afuera. No sé qué
spread entre el oficial y el MEP, por ejemplo.
Entre oficial y el CCL,
y
más
el contado, que todo. 4,70.
Bueno.
El spread,
bueno.
Por ciento.
Es,
y entre MEP y CCL, 3,60. Y entre el oficial y el MEP, 1%.
Bueno,
muy amplio.
3,6, claro, en un momento de abundancia de dólares. Recordemos que en la convertibilidad, bueno, cuando no había ningún control, eso vale cero. Pero sí. ¿Por qué hoy es tan alto?
Igual, ¿no? Entre el MEP y el contado no es un promedio de 3,60, siempre estuvo.
No, estaba abajo del 2.
Sí, claro, debe estar abajo del 2,5.
Sí.
¿A qué se lo atribuís?
Yo creo, con respecto a tener la diferencia entre el oficial y el MEP, y el oficial y el cable, están ingresando dólares que todavía no son, digamos, masivos en cantidad o en volumen de los colchones, porque vemos el ingreso de 10, 5, 20 mil, 30 mil, 40 mil, esos puchos chicos que van ingresando y que la gente se anima a sacar del colchón o sacar de la caja de seguridad, ir ingresando en el sistema. Entonces eso te achica un poco la brecha del MEP. Todavía no te está achicando del todo, porque hay algunos que no se animan a vender dólares contra pesos. Uh-huh. Sí, eso no se anima, pero cuando vos haces la cuenta y decís, che, te quedás con los dólares, ¿cuánto pensás que va a estar a fin de año? ¿3.000? No. ¿2.000? No. ¿1.500? No. ¿1.600? Bueno, calcula cuánto es la diferencia y cuánto va a ser la inflación. Te conviene vender los dólares, lo ponemos en ser y va a estar igual o mejor. Uh-huh. Sí, y a su vez vos necesitas esos pesos para el día a día. Entonces cuando empiezan a hacer esa cuenta dicen, che, no era tanta pérdida. Pero bueno, es una ideología que tenemos desde hace años, que es comprar dólares y no vender los uh-huh. dólares. Y después con el tema del cable, hoy todavía tampoco tenés tanta liquidez recurrente en el mercado. Entonces tenés esa brecha que se van ampliando, y si un día agarran bien en dólares de afuera, tiende a cero, porque hay días que no tienden a cero, pero hay días que se achica muchísimo cuando tenés ingresos desde afuera. Hoy yo creo que lo de cable es más que nada liquidez que no está entrando, y que por ahí hay algunos que se van o hacen el negocio de subir cable y, claro, y bajarlo por otro lado.
Bien, el que tiene que ingresar dólar divisa claramente no las ingresa por el mercado del CCL, las ingresa por el oficial. Parece que hay brecha.
Sí. Sí. Uh-huh. Bien, señores, vamos a hacer el corte de la media hora, pero bueno, ya son menos cuarto. Hacemos el breve break y ya volvemos con más análisis del mercado.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.
Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos.
FM Millennium 106.7.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Galletitas Marolio Sandwich, 303 gramos, 849,90. Fideos Marolio por 500 gramos, 679,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo.
Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente. Para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, a Pablo Tabelli en LinkedIn con doble L, Pablo Tabelli, y Insider Finance, arroba insider.finance en Instagram, ¿no?
En Instagram, para que marketing me va a matar, es insider.arg.
Insider.arg.
Y claro, esa es la web, insiderfinance.com.ar.
Perfecto. Bueno, che, el tema de los pesos, ¿no? ¿Qué hacemos con los pesos?
Estábamos hablando hace un ratito de los costos, ¿no? De supermercado, lo que había subido, ir a comer afuera. Bueno, eso es inflación, ¿no? En marzo vamos a tener la inflación, la publicación del índice, el 14 del 4. Salió la de Bahía Blanca, que siempre se dice que es un anticipo de la del país. Salió 2.6 contra 2.3 de febrero. Primera estimación de Cogow para el mes de abril. Acaba de pasar, 2.3. Entonces, la gran pregunta es, hasta ahora coincidimos, los bonos con SER han sido espectaculares en lo que va del año. Subieron más de 10% con la caída del dólar del 3-4% en lo que va del año. O sea, en dólares era el gran, digamos, instrumento para estar. Si empieza a bajar la inflación, si aparece un 2-3 en abril, ¿qué pasa con los bonos SER cuando los cortos ya te están rindiendo SER, incluso el de fin del 26, SER menos 0.6? ¿Qué opinan?
Sí, ya están muy ajustadas las tasas, digamos. O sea, tiene más para subir la tasa que para caer.
Pero exacto.
Así es, caer los bonos que subir, ¿no? Sí.
Y hay que ver cuánto nos da este, pero este, si el resultado de inflación tendería a positivo en función del mes pasado, y los bonos van a tomarlo con negativo, y yo creo que se va a ir un poquito más a la tasa del ECAP larga o la bond cap. Entonces, sí, che, bueno, ya que esto se tranquilizó acá, me quedo en tasa fija y me quedo allá, porque tampoco que si el SER baja es que va a subir el dólar ni nada de ese mundo. Sí, lo que te puede pasar es por ahí los bonares, ¿sí? Ante una, si tenés inflación más baja y el riesgo país se acomoda un poquitito, los bonares por ahí te pueden subir.
Eso es lo que yo estaba pensando, porque si vos vas, por ejemplo, a un AO28 o un AN29 que te están rindiendo 8.8, 9 y pico en dólares, y si vas al consenso de mercado, que vaya a saber si le pega, sí, pero el consenso de las analistas, 1.750 es el dólar para el 31 de diciembre, tomás 1.420 a 1.750, parece hoy ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Más el 8%. Y la verdad que está como para salir de SER y comprar, bueno, no sé, es
global.
Sí, bonares, ¿no?
Claro. Bonares, pero además corto. Está bueno porque lo que estuvo pasando todo este tiempo.
Con esos pesos, ¿no?
Con esos pesos, pero lo que estuvo pasando en este tiempo, lo interesante es que lo que es tasa fija en pesos, y en pesos en general, la curva ser también, comprimió. Así que tenés tasas más bajas. Mientras que en paralelo, lo que es curva dólar expandió su curva, subió, se desplazó para arriba.
Sí.
Como que quedó caro lo ser y lo tasa fija y quedó barato, entre comillas, el los bonos. Exacto. En dólares, ¿no?
Sin entonces, pensar en una gran suba del dólar, pero bueno, nada más que le peguen los economistas.
Claro, ¿no? Y ahí lo que decís, barato y caro. Estamos acostumbrados a 3 años atrás, a tasas del 20, 50, 60, 70, 80, una locura. Hoy y en el futuro las tasas, vamos a empezar a hablar de BP.
Claro,
100 BP, 200 BP, y vamos a estar contentos de haber ganado 100 BP del promedio de la industria.
Sí. Pero habla de la nominalidad más baja de la economía.
Exacto.
Sí, es cierto.
Otra cosa que quedó carísimo son los corporativos.
Bueno, ahí hago una reflexión.
Ya no, hay lugar.
Y lo que hablábamos hoy bueno, lo nombramos a Pampa por la compra en Loma Negra. Pero la semana pasada, que fue, te acordás, el lunes, emitió Pampa 200 millones de dólares, tuvo demanda por 450 millones de dólares a 36 meses al 5.49.
Es una locura.
Sí, esos son 3 años, ¿no? El de 3 años, digamos, soberano, a N29, te rinde 9.5. Hablando de puntos básicos, 400 puntos básicos de diferencia por ser una empresa privada contra el soberano, me parece demasiado.
Además,
soberano
está rindiendo como Treasury.
O el soberano está muy barato.
Sí, ahí lo que tenemos.
Salió al 5 y pico.
Al 5.49, claro. Contra 9.50 que vale para igual vencimiento. 400 puntos básicos arriba.
Pasa que tiene en 2028, ¿quién viene? ¿Quién paga?
Ah, es el riesgo.
Pampa van a hacer lo mismo de siempre, vos decís.
Claro.
Tenderían a pagar.
Sí.
Pero bueno, tenés ahí esa incertidumbre del que viene.
Yo en la personal tengo mucho corporativo con vencimiento hasta 2027.
¿27?
Sí.
Ah, corporativo.
Corporativo.
O sea, prácticamente rindiendo nada.
No, yo ya lo había comprado.
No, por eso digo.
Si hoy lo compro,
hoy en día,
no, hoy no.
Claro.
El problema que voy a empezar a tener, o los que van a empezar a tener, es lo que te vence ahora.
Uh-huh.
La reinversión de cupones, bueno, lo reinvierto.
Sí.
Está, para tener la TIR, digamos. Pero si se te vence un bono,
uh-huh,
y cagaste, porque te compraste un bono rindiendo al 8 y tenés que reinvertirlo al 3.
Lo reinvertís 4, en soberanos.
Al 4, al 5. Me pasó, creo que con Edenor. Me había comprado Edenor a 2026 y no sé si se venció o lo liquidaron antes, no sé qué fue lo que pasó.
Uh-huh.
Y no pude hacerlo, que voy a renovar del 8 al 4.5 de Pampa, el 5 de Pampa, no sé, veo qué hago después.
Bueno, y Vista, la semana pasada,
también,
un bono a 12 años, Ley Nueva York, al 7.875, 500 millones de dólares, para pagar Equinor, ¿no? Con eso cancela el préstamo que le habían dado a los bancos.
Pero es destacable que en el momento de volatilidad no se mueven, ¿eh?
No
12
se mueven.
Años, o sea, financiarse es increíble.
A lo que digo es que no tienen volatilidad esos.
Ah, no,
por eso.
En el año pasado, me fui de viaje.
Sí.
Les agradezco, muchachos. Se pusieron la cabeceta. Yo dije, pero no le pasó nada a mi cartera, esto que tenía estas ON.
Sí,
no le pasó
nada,
ni se movió.
No se movió.
¿Viste? No, bueno, es que...
Fui a comprar un fish and chip de ahí a Londres.
Te alcanza para eso. No, pero es que el que compra las ON no las tradea.
No.
Las compra para ir al final. Las toma como un plazo fijo.
Y listo, las compraste ahí.
Porque normalmente, salvo alguna que otra que tiene liquidez, si vos pedís cotización y pasan camiones en el medio. O sea, dos Scania.
Sí, no tenés liquidez de mercado para salir.
Pero se cayó un poco el volumen de colocaciones. Un poco, bastante.
Bueno, hay que preguntarse hasta dónde, porque o casualidad, cuando el gobierno sale en estas licitaciones quincenales del Bonar 27 y la última que le agregó el 28, o casualidad, ahí comenzaron a decrecer los volúmenes de colocaciones. ¿Le habrá restado mercado?
Habrá sacado a los dólares que hay circulando. Y a ver, tampoco
todos van a buscar la misma bolsa.
Claro, ¿no? Sí, los dólares no son ilimitados, son los que hay. Puede...
Le quita flujo al Banco Central también eso.
Exacto, sí, sí, sí.
Que no hayan tanto, porque una de las cosas con las cuales compró en estos últimos meses fue por la liquidación de las ON, ¿no?
Sí, desde octubre hasta la fecha que tenía.
Pero bueno, lo sirvió como puente, porque ahora va a venir la liquidación más fuerte del agro. 35 mil millones, ¿no?
Es una locura. Hay que ver estas lluvias, bueno, que supuestamente hoy y mañana terminan, va a atrasar un poquito la cosecha en determinada zona, en algunas la aceleró porque antes de la lluvia dijeron, bueno, cosechemos un poco ahora porque ya están medio complicados en humedad los cereales, pero la verdad que viene muy bien la cosecha. Seguramente la rural es en junio, julio, ¿no? ¿Cuándo
en
es
julio, acá? Sí, julio, es para la vacación de invierno.
Ahí seguramente el gobierno haga como el año pasado y baje un poquito retenciones dependiendo si el campo liquidó. Hay que ver si el campo liquida en estos niveles. Y hay una cosa importante a tener en cuenta, que hoy los precios de los commodities también subieron por el costo de la urea.
Es lo que veía el otro día, de $500 la tonelada a 800 en un mes y medio.
Exacto. Por eso vos, en el costo ese, si la guerra con Irán termina y la urea empieza a descender, los commodities van a descender más rápido que la urea, porque venían bajando desde el inicio del primer trimestre y de diciembre a la fecha. Entonces eso va a obligar a que el agro liquide más rápido por el precio de su commodity, no por el precio del tipo de cambio.
Está mejorando los precios igual. Pero, margen del petróleo, sí, también la soja, el trigo, el maíz.
Es un poco lo que vos hablabas del riesgo país y el rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Bueno, que los empuja desde abajo, esto es lo mismo.
Sí, la empuja.
Los precios de los granos, ¿no?
Sí, y la guerra también provoca, digamos, el tema alimenticio. Están viendo el índice de alimento de Bloomberg también, estás ahí empezando a subir con fuerza.
Bueno, Argentina es la tormenta a favor perfecta, ¿no? Porque imaginan esto, que lo de Ucrania también lo ayuda a Argentina con el precio, más que todo, del trigo.
Del trigo, por gran productor. Exacto. De Ucrania.
Pero, ¿se imaginan si hubiésemos tenido todo este escenario global con desequilibrio fiscal, con desequilibrio cuasi-fiscal?
No, con los barcos que se importaban
de Asia.
Que incluso este año van a tener que importar 20 barcos. Y veía que el precio del gas... Ecuador hoy es más del doble de lo que era hace un año.
Claro, y sí, pues no hay transporte y
no hay.
Bueno, muchachos, se nos hizo el programa, menos 3 minutos.
Hay que poner un adicional entonces.
Hay que hacer un
tiempo adicional.
Un tiempo extra.
Cuando viene Pablo es más extenso.
Bueno, es la noche de los Pablos.
Bueno, otra vez las redes, ¿cómo es, Pablito?
Nuestras redes son insider.arg, si no nos pueden buscar en la web www.insiderfinance.com.ar.
Muy bien, señores. Bueno, a Pablo Tabelli lo pueden seguir en LinkedIn, @ Pablo Tabelli con doble L. Che, felices Pascuas. ¿Se la pasaron bien? Pascuas, ¿se la pasaron bien?
Bueno, sí, muy bien, ¿eh? Un buen asado.
¿Asado? Sí. ¿Polito también?
También estuvimos comiendo de por demás.
Sí, sí. Suele ocurrir en la fiesta.
En la fiesta pasada.
Cualquier fiesta.
Bueno, señores, y a mis colegas, Hal Sameag, ¿no? Fue, Pesaj, así que un abrazo para toda la comunidad. Bueno, señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich. Nos vemos en el próximo programa, Pablo.
Dale, y perfecto.
Pablo, cuando quieras, siempre invitado acá para venir.
Bien, muchísimas gracias.
Un placer.
Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao. We were caught up.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En General Rodríguez, crece Tres Pinos, Villa de Campo. Un mega